El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Desde la mañana en punto, les damos la bienvenida a una nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos un estupendo programa para compartir con ustedes, pero antes contarles que hay 11 grados con 5 en la región metropolitana, que la máxima esperada para hoy es de 15, que es posible que el sol se asome un poquito durante estas próximas horas, pero desde ahí tendríamos nubes y nubes durante toda la tarde, la noche, la madrugada y la mañana del viernes, en donde aparecerían algunos rayos de sol en la tarde que llevaría las temperaturas hasta una máxima de 20, fíjense, para el viernes 7. ¿Qué les parece eso? Mínima de 8 también para el viernes y el sábado, y la máxima para el sábado es de 15. También muchas nubes, y dicen por aquí que las lluvias estarían llegando el día domingo. Pero ha habido igual mucho movimiento, hay varias comunas de la capital que estuvieron con cortes, hay varios problemas con suministros de servicios, con internet en distintos lados, pero nosotros y aquí ya todo el equipo, el Pancho, la Tania, Manuel, estamos aquí en nuestros puestos de trabajo para compartir con ustedes esta mañana y las siguientes conversaciones. Vamos a estar hablando con Carla Kubetich, quien es la directora ejecutiva de Niñas Valientes, que están con una campaña llamada Chilenas Monumentales. ¿De qué se trata todo eso? Bueno, nos va a contar Carla al respecto. Y después vamos a estar conversando con Guille Aguirre. Él es el coordinador de la obra No Mirar, que es el segundo montaje de la trilogía de la imagen del colectivo Zoológico, que se está presentando hasta el 23 de junio en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ahí en el GAM. Así que vamos a estar hablando también de teatro para que no se lo pierdan. Y partimos. Ah, por eso están cantando Estocolmo ustedes. Ah, yo decía que les bajó a todos porque están cantando, pero vamos a escuchar ese Estocolmo. No vamos a escuchar ese Estocolmo. Es muy temprano para ese Estocolmo. Ahora si quieren. ¡Ah! Miren, los chiquillos están cantando Estocolmo acá. Y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué? No es viernes, gente. Pero vamos a escuchar Estocolmo, pero en la versión de Pascual y la Vaca. Ustedes pueden cantar la que quieran ahí en su casa, decidan.
¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Apárate de trabajar, la vida pa' qué más es. Juramos querernos tanto, pero ya ves. Mirémonos a la cara, paremos la hipocresía. Detén ya tu relato, relájate un rato.
Sin perder, no se puede viajar sin sudar. Lo que
no necesitas. No se puede crecer sin cambiar, ni atreverse a jugar. Dale, bombe, dale, bombe. Dale, bombe. Dale, bombe. Dale. Nada de nada. Hay tantas cosas que no te gustan, pero tú no quieres cambiar nada de nada. Hay tantas cosas que no te gustan porque tú.
¿Sabía usted que de los 621 monumentos públicos que hay en nuestro país, solo 21 de ellos homenajean a mujeres destacadas de nuestra historia? Es decir, solamente un 4,7% de los monumentos que hay a lo largo de todo el territorio, solo el 4,7% corresponden a mujeres, mientras que el 57,3% corresponden a personajes masculinos, y esa diferencia tiene que ver con que muchos monumentos son conceptuales o recuerdan batallas o algo específico, pero cuando se trata de personas a las que son homenajeadas, solo el 4,7 recuerda a mujeres, mientras el 57,3 corresponde a personajes masculinos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, de eso y más vamos a estar conversando con la directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, que a partir del mes de mayo, y aprovechando el contexto del mes de los monumentos, el mes del patrimonio, empezaron también a hacer esta campaña que busca celebrar y visibilizar el trabajo de las mujeres chilenas monumentales, se llama la campaña, y para conocer más detalles estamos con la directora ejecutiva de Niñas Valientes, Carla Jubetic. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días.
Hola, Antonella, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros muy contentos de hablar contigo, nos gusta mucho lo que hacen desde la Fundación Niñas Valientes, y partamos por quizás pensar qué significa, ¿no?, y cuáles podrían ser las consecuencias que tiene que en un país tengamos tan poca visibilidad del aporte, ¿cierto?, y el trabajo que han hecho grandes mujeres a lo largo de la historia.
Sí, mira, ahí me parece súper importante pensar en esta bidireccionalidad causa-consecuencia que puede tener la brecha de género que vemos en la ausencia de mujeres en los monumentos públicos. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿por qué se hace un monumento público, cierto? Para reconocer el aporte en determinada trayectoria, en determinado ámbito de la vida, en determinado ámbito social de una persona. Y en nuestro país, no solo en nuestro país, sabemos que en el mundo, pero ahora estamos hablando de nuestro país, sabemos que existen diferentes brechas de género en las distintas dimensiones sociales, culturales, del deporte, de las ciencias, de la participación pública, de la política, que justamente ha implicado que las mujeres tengan un rol mucho más invisibilizado, por ende, podríamos asumir entonces que una de las consecuencias de esta diferencia que tenemos hoy día va a traducirse también en la falta de monumentos a mujeres. Pero a su vez, lo podemos mirar desde el otro lado. Si hoy día tenemos una diferencia, una brecha de género en relación a la presencia de monumentos con esas cifras que tú muy bien decías, también estamos reproduciendo esta lógica, ¿cierto? Porque finalmente hay muchísimas menos mujeres referentes a las cuales podemos reconocer, reconocer sus aportes, reconocer sus trayectorias y por ende, mucha menos posibilidad, por ejemplo, de que las niñas y las adolescentes puedan tener inspiraciones, conocer experiencias que las motiven a desarrollarse en determinados ámbitos. Entonces se va generando esta bidireccionalidad como causa y consecuencia que hoy día nosotras desde esta campaña queremos visibilizar.
Claro, es interesante preguntarse, ¿no? Cuando tenemos calles, avenidas, ¿cierto? Por ejemplo, lo vimos hace poquito, ¿no? Con toda esta polémica que se armó respecto a la calle del expresidente Piñera. Era como ya, ¿pero qué es lo que se quiere? ¿Qué se está conmemorando ahí? ¿Se quiere recordar a esta persona? ¿Se le quiere recordar además como una persona con ciertas características que hizo ciertos aportes? Ese es el objetivo. Bueno, hay un ideario que está instalado ahí, ese ideario se traduce en imaginarios que se traducen en consecuencias. Hay muchas fundaciones de mujeres y yo mientras te escuchaba, Carla, pensaba en Seen Jane, que es la organización que lidera y creó Jane Fonda. Y una de las frases claves de esas fundaciones es tú no puedes ser lo que no puedes ver. Y es muy importante para las niñas, ¿cierto? Para los niños también, pero ellos tienen mucho más referentes, ¿cierto? Poder pensar, oye, hay mujeres científicas, hay mujeres políticas, hay mujeres educadoras, hay mujeres que han hecho muchos aportes en distintas áreas, yo podría llegar a ser una de ellas. Y ahí, con esa imagen, ¿no? Saltémonos un poco, Carla, a contar lo que hacen ustedes como Fundación Niñas Valientes, porque, claro, esta campaña, Chilenas Monumentales, va en la línea de otras muchas cosas que ustedes hacen en ese sentido.
Sí, tal cual. Esta campaña en particular la estamos desarrollando junto a la consultora de comunicaciones Extend y la agencia iCreate, y en el fondo busca visibilizar esta brecha que, como te decía yo, tiene en el fondo la posibilidad de ser una expresión al final súper concreta y material de las distintas brechas de género que existen en nuestro país. Nosotras desde la Fundación lo que hacemos es justamente tratar de ir a las bases de esas brechas, ¿ya? Tratando de, a través de la educación, porque consideramos que la educación es una herramienta fundamental de transformación, por un lado, pero también de reproducción de muchas de las creencias sociales que nos atraviesan, ¿cierto? Y que habitamos en nuestro espacio social, podemos generar procesos de sensibilización, de desarrollo de conocimientos y de nuevas prácticas transformadoras que permitan que niños, niñas y adolescentes se desarrollen de manera plena. Entonces, en concreto, lo que nosotras buscamos hacer es promover la equidad y prevenir las violencias de género desde la niñez y a través de la educación, y en eso se traduce el desarrollo e implementación de distintos proyectos junto a escuelas, comunidades educativas, municipalidades, grupos de niñas y adolescentes en específico, donde tratamos de abordar estas temáticas, pero siempre desde el fortalecimiento del desarrollo socioemocional, entendiendo que los distintos estereotipos de género nos han ido afectando en la posibilidad de desarrollarnos en determinados ámbitos, y que finalmente esto vaya en la línea de que podamos aumentar al final, si queremos, la cantidad de monumentos que tenemos de niñas, adolescentes y mujeres en nuestra sociedad, si tuviésemos que vincular ambas iniciativas, ¿cierto? Claro. Ojalá pudiésemos avanzar a que no solamente visibilicemos esta realidad, sino que también tengamos un proceso de transformación cultural, social, educativo, que nos permita que cada vez las niñas, las adolescentes y las mujeres participen más, hayan más espacios dirigidos también a ellas y que las reconozcan en sus aportes hoy en día.
Sí, es interesante el link, ¿no? Porque pensando en tu respuesta, Carla, gente que nos está escuchando podría decir, oye, pero ¿qué tiene que ver con que hayan pocos monumentos dedicados a mujeres y que haya una alta tasa de feminicidios en Chile? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Tratemos de hacer ese link.
Sí. Nosotras justamente hacer ese link, yo te diría que es como nuestro gran desafío constantemente en los distintos espacios en los que trabajamos, porque claro, nosotras y como sociedad en general reconocemos que la violencia de género, las brechas de género existen, pero siempre lo estamos vinculando a este tipo, por ejemplo, de noticias o de cifras que nos muestran la realidad más cruda también y más grave de la violencia de género, que tiene que ver con los femicidios, con la violencia sexual, entre otras. Pero hay un largo camino detrás de esas cifras para que lleguemos a esas cifras, ¿cierto? Hay bases que sostienen finalmente dinámicas, relaciones de poder, creencias sociales que se instala en edades muy, muy tempranas y que van de alguna manera sentando las bases para que podamos llegar a esos niveles o a esas consecuencias de la violencia. Hoy día sabemos que los estereotipos de género, que son todas estas creencias que de alguna manera nos van diciendo cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, qué podemos o no podemos hacer según nos identificamos como hombres o mujeres, porque hay que recordar que esto nos afecta a todas las personas, de todas maneras, ya a los 4 años se han internalizado esos estereotipos. Y a los 6 años las niñas ya se perciben como menos inteligentes que sus pares masculinos y van distanciándose de determinados ámbitos, justamente como las ciencias, las matemáticas. Después en la adolescencia se ha demostrado que se alejan de los deportes, y eso obviamente va generando y agudizando brechas en sus trayectorias de vida, en sus trayectorias educativas, laborales. Después vemos cómo eso se traduce en consecuencias a nivel de brechas salariales, ¿cierto?, de precarización de la vida, de la falta de una conciliación familiar, laboral, que obviamente tiene ya otro tipo de consecuencias, y eso efectivamente hace que muchas mujeres no tengan la posibilidad de desarrollarse en los planos que les gustaría desarrollarse, y que como sociedad no reconozcamos esas experiencias y justamente quizás valoremos otras, ¿cierto? Sabemos que los roles de cuidado, el trabajo doméstico, siempre ha estado subvalorado o infravalorado respecto a aquellos roles que históricamente han sido masculinizados. Entonces, para evitar llegar a esas consecuencias que hablamos, a esas cifras de violencia, de femicidio, necesitamos hacer todo este camino previo para poder transformar estas bases culturales que están finalmente sosteniendo estas dinámicas y estas relaciones.
Y es fundamental hacerlo desde muy temprano, ¿no? El resumen es que básicamente tenemos estos niveles de violencia que se expresan en las cifras, ¿no? Según cifras oficiales, que son distintas a las de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres, el 2023 hubo 21 femicicidios, y para agosto, ni siquiera estoy viendo la cifra de diciembre, y 137 femicidios frustrados. Y eso básicamente, en el fondo, tiene que ver con que desde muy tempranamente, claro, lo que dice Carla tiene que ver con, desde los 6 años las niñas se perciben más inteligentes, pero los niños también perciben que las niñas son menos inteligentes, ¿no? Y que la vida de las mujeres es menos valiosa, así de simple. Y por lo tanto, la violencia es una expresión de esas creencias, de esos imaginarios que se deben cortar de raíz, porque lamentablemente en nuestro país hemos llegado tarde, ¿no? Y todas las medidas legales que tenemos alrededor de los feminicidios y de la violencia tienen que ver con medidas que llegan cuando ya hay una consecuencia, y no pensar que lo que necesitamos y que todos los otros fenómenos de los que nos habla Carla, como las brechas salariales, como las distancias de las mujeres para poder acceder a mejores puestos de trabajo, la precarización, el hecho de que las mujeres sean la comunidad más pobre a nivel mundial, todo tiene que ver con esto, fíjense, todo tiene que ver con las creencias que tenemos adentro de nosotros y nosotras respecto a nuestro valor. Ahora, Carla, contemos, porque de nuevo, la excusa de esta conversación tiene que ver con Chilenas Monumentales, que es esta campaña que ustedes están haciendo y que también están usando la tecnología para poder imaginar, ¿cierto? En mayo empezaron a correr por redes sociales imágenes de Elena Caffarena, ¿no? Con un monumento ahí en la Plaza Italia. Y bueno, ¿qué podría ser eso, ¿no? Y eso se hizo tecnológicamente, etcétera. No existe todavía ese monumento. Pero, por ejemplo, ahí hay una mujer fundamental que no tiene un monumento. Y que necesitamos que se haga. Pero esto es un ejercicio visible, es una campaña, pero a mí me interesa mucho, Carla, que le contemos a nuestros auditores y auditoras lo que ustedes hacen de manera consistente con 79 comunidades educativas en colaboración con 49 organizaciones y empresas en 9 regiones de nuestro país, llegando a más de 9.000 estudiantes, chicos y chicas. Hay un ejercicio ahí de manera constante que Chicas Valientes, Niñas Valientes está haciendo y que me parece que vale muchísimo la pena contar también, por si hay otras comunidades educativas que nos escuchan y quisieran sumarse.
Sí, súper. Bueno, nosotros justamente tratamos de hacernos cargo de ese problema que mencionabas en relación a que estamos llegando tarde. Hemos ido avanzando como sociedad en visibilizar esta problemática, pero efectivamente seguimos llegando tarde cuando solamente nos hacemos cargo de las consecuencias, y nosotras lo que hacemos desde la Fundación es poner la mirada de la prevención, es decir, ¿qué tenemos que hacer para no llegar a tener que hacernos cargo de esas consecuencias? Que por supuesto hay que abordarlas, pero no va a ser suficiente si no nos hacemos cargo de la prevención. Y en la prevención nosotras consideramos que la educación es una herramienta fundamental, como te decía yo, y desde ahí desarrollamos 2 líneas de trabajo. Por un lado, una línea que está dirigida a las escuelas, a las comunidades educativas en general, Y ahí trabajamos con estudiantes, con equipos educativos y con familias, abordando estas temáticas y sus distintas aristas, ¿ya? Porque hay que entender que las brechas de género tienen distintas aristas. Nosotros tenemos programas que buscan fortalecer el desarrollo socioemocional, prevenir la violencia escolar basada en género, que muchas veces hablamos del bullying, pero no vemos que detrás del bullying hay efectivamente mucha violencia de género, ¿ya? De hecho, la mayoría de las bases que están detrás de acciones que podemos considerar bullying o violencia escolar tienen justamente un sustrato que si no miramos desde esta óptica probablemente no nos vamos a estar haciendo cargo de su fondo, ¿ya? Trabajar con familias, temáticas de crianza, ¿ya? Porque obviamente esto no ocurre solamente en la escuela, ocurre en los distintos espacios de socialización y la familia tiene un rol fundamental. Hay mucha desinformación, hay mucho desconocimiento y no podemos asumir que todo el mundo está en la misma posición con las mismas experiencias, sino que tenemos que poder visibilizar finalmente cómo podemos desarrollar estrategias y herramientas para una crianza que promueva la equidad. Entonces ahí tenemos toda esta línea que busca educar y sensibilizar en estas materias. Y hay una segunda línea de trabajo donde nosotras buscamos fortalecer la participación protagónica de las niñas y las adolescentes propiamente tal. Entonces ahí tenemos distintos proyectos, como la Red Niñas Valientes, donde nosotras convocamos a niñas y adolescentes y tenemos ciclos de intervención y vamos trabajando diferentes dimensiones del desarrollo socioemocional, como la identidad, la autoestima, el liderazgo, entre otras. Eso es, en términos generales, lo que hacemos y además, obviamente, nos interesa muchísimo poder incidir en el debate público. Por eso somos parte también de esta campaña, como Chilenas Monumentales y otras instancias en las que buscamos generar un diálogo con todos los actores involucrados que tienen una responsabilidad, porque sabemos que esta es una responsabilidad que nos compete a toda la sociedad, es un desafío muy grande, no lo vamos a abordar solas desde una fundación. Y por eso estamos siempre conversando, dialogando y participando de distintas instancias de incidencia, y en este caso en particular en Chilenas Monumentales queremos incidir en esa discusión, queremos que ojalá más actores se sumen a visibilizar esta brecha y que ojalá podamos, si se puede, terminar este año, por ejemplo, con un monumento a alguna mujer, como lo estamos hoy día mostrando a través de la realidad aumentada y la inteligencia artificial, como un ejercicio que llama a la acción, ¿cierto?, participativo, para que todas las personas se puedan sumar.
Bueno, ahí hay un ejercicio para hacer y, por supuesto, las autoridades, tanto locales como regionales como nacionales. Yo me acuerdo que haber conversado sobre esto, ella me mostró estos datos con la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, porque este es un estudio de monumentos públicos a mujeres en capitales regionales de Chile del Consejo de Monumentos Nacionales, y ella me dijo así como, no puedo creer este dato, hay que hacer algo al respecto. Entonces me encanta que Niñas Valientes tomó este dato y está haciendo algo al respecto, pero luego ahora aquí a las autoridades, a los concejales, concejalas que nos escuchan. Sabemos que son muchos, así que, bueno, y ahí hay una posibilidad de hacer cambios a partir de la construcción de relatos, de imaginarios, de inspiración, de posibilidades, de diálogo, etcétera, que es lo que necesitamos con urgencia en nuestro país. Ustedes pueden ir a ver ¿cómo se vería este monumento a Elena Caffarena también? Y proponer el suyo también. Pueden usar un filtro de Instagram para poder generar ir conociendo, ¿cierto?, estas mujeres históricas. Todo eso está en la cuenta Niñas Valientes, Niñas Valientes en Instagram, también para que puedan conocer sus convocatorias, sus trabajos, etcétera. Y hemos conversado con su directora ejecutiva, Carla Lubetich. Muchas gracias, Carla, por este tiempo con Radio Universidad de Chile y por todo el trabajo que hacen.
Muchas gracias, Antonella. Visiten @chilenasmonumentales y van a encontrar toda la información.
Excelente. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo. Y con esa conversación nosotros nos vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultra tumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirás tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube escala hasta la colina. ¿Qué? Y yo te cala. Respira, exhala. Si algo ataca tú, tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo. ¡Vámonos! ¡Niña! 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 ¡Niña!
encendí, fruta recogí, solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta, viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera, que nutre la tierra, alimenta la sierra, habla con el viento, cuando pierdo fuerza, sube a paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera, porque algunos se enamoraron de guerra, disparando muerte, pero las ideas se plantan, se alzan, levantan, se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo, y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. ¡Niña!
Música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del Folclor Chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del Folclor Chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... En el marco del primer ciclo femenino de sonidos mestizos, Sala Máster de Radio Universidad de Chile junto a Rustic Lab los invitan a su primera fecha este viernes 7 de junio a las 18:30 horas junto a dos tremendas artistas nacionales del rap y del soul, Cami Cuesta y Glo Herrera. Una jornada imperdible que abrirá los fuegos del primero de muchos encuentros de mujeres artistas representantes de los géneros y subgéneros del black music en nuestro país. Cami Cuesta, artista y rapera chilena que junto a sus versos siempre personales y complejos, combina distintas velocidades y formas de interpretación, instalando su propio estilo dentro del rap experimental. Por su parte, Glo Herrera, cantante y compositora que ha explorado el soul y sus canciones desde una perspectiva personal de las raíces latinas. Juntas se presentan en la primera fecha de este ciclo femenino de sonidos mestizos en Sala Máster. Cami Cuesta y Glo Herrera, viernes 7 de junio, 18:30 horas, Miguel Claro 509, Providencia, entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. conducen dirigentes y dirigentas de Acauch en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia.
Puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, mar de los hombres, fantasma de emperadores,
Hasta el domingo 23 de junio está en la cartelera del Centro Cultural Gabriela Mistral la obra No Mirar, que es la segunda obra de la trilogía de la imagen del colectivo zoológico y que es bien particular. Es muy, muy particular. Yo le confesaba acá a Guille Aguirre, que es el codirector, que yo todavía no he tenido la oportunidad de verla, que es raro que en general yo haga entrevistas de teatro que no haya visto, pero que tengo mucha curiosidad porque por los videos que estuve viendo, las fotografías y el comunicado, etcétera, es muy original, es muy irregular, digamos, la experiencia teatral a la que invita, porque no, usted no va a estar sentado si va a ver No Mirar. No es como que uno llega a la sala N, uno de del GAM, que son estas salas que están en el segundo piso, en el lado, en el edificio B, que son estas salas como cubos negros, ¿no? Y he visto cosas súper buenas ahí. Algunas en donde uno está sentadito ahí como en la gradería, ¿cierto? O en la sillita y está como que okay, escondido, ¿no? Acá uno tiene espacio para recorrer. La puesta en escena, que es efectivamente una puesta en escena. ¿De qué va todo esto? Guille Aguirre, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy agradecido por la invitación.
Bueno, felices, felices de tenerte acá y con mucha curiosidad de ver No Mirar, en donde, para partir, decir que el protagonista no está en la obra. O sea, está en la obra, no está en la escena.
Exacto, al igual que en nuestra primera obra de esta trilogía de la imagen, nos pusimos el desafío de que la protagonista en el primer caso, en Mirar, y ahora también en No Mirar, el protagonista o la protagonista, hay que descubrirlo, están ausentes.
Uh-huh. Sí. Bueno, la gente que está viendo el programa por YouTube está viendo imágenes de la obra, están ahí en nuestro equipo, instaló ahí algunas imágenes para que ustedes puedan ver de qué va esto, porque entiendo que estamos siguiendo una pista, esto es una investigación.
Hay dos puntos de partida que se pueden compartir. El primero es que la obra especula sobre la existencia de el circuito, escrito con mayúscula.
Yeah.
Que sería una especie de entidad abstracta que todo lo gobierna y todo lo posee y del cual no podemos escapar.
Ya, entramos en la lógica ahí conspirativa.
Sí, sí.
Para la gente que sí, bien, se haga una imagen. Bien.
Eso por un lado, la existencia...
O sea, existe el circuito.
Existe el circuito. Y por otro lado, la existencia de pistas que quedaron de un personaje que para enfrentarse al circuito decide voluntariamente desaparecer y restar su imagen del mundo. Este personaje tiene el nombre de Rem y todo lo que las y los espectadores se encuentran durante la obra son distintos materiales que habrían sido producidos por Rem para alertarnos sobre la existencia del circuito y aventurar posibilidades de resistirnos a él.
Es muy interesante.
Ahí está.
Eso es. Ahí ahora, está. ¿Cómo vamos sabiendo nosotros eso?
Ya. Entonces el uso del espacio en la sala N1 que tú mencionabas es como una planta libre, las graderías están replegadas, uh-huh. El grupo de personas que ingresa por función recorre libremente el espacio y en el espacio están dispuestos distintos objetos, por una parte, que tienen relación con REM, una pintura, un cuadro con un chicle, una grabadora de cinta, porque REM habría desaparecido a mediados de los 90.
Ah, ¿y a un rato desapareció?
Claro.
¿30 años?
Claro.
¿Ya?
Entonces son los objetos son de esa época, ¿no? Como, uh-huh. como de cuando esta era como digital estaba... Uh-huh. Ya ha comenzado, pero sin llegar.
Pero estamos en lo orgánico, en lo material.
Todavía hay como en ese cruce. ¿Qué más? Hay materiales como gráficos también, escritos, que uno puede acercarse y leer. Y hay 5 pantallas en las que se reproducen entrevistas. Hay alrededor de 30 entrevistas que logramos hacer a gente que está buscando a REM.
Ajá.
Y que tiene vínculo con estas pistas y con su historia. Y esas entrevistas también están siendo reproducidas. Todos estos materiales se organizan en el espacio de manera... transcurren, digamos, al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, el público está invitado a asumir una gran autoría que consiste en tranquilidad, no les vamos a decir nada que los va a incomodar, no les vamos a pedir que actúen, todas
claro,
esas cosas que
incomodan. No les vamos a poner la luz encima.
Sino que no le vamos a poner la luz encima, pero sencillamente, pero al mismo tiempo muy atractivamente, la invitación es que a que decidan qué mirar y cuándo mirar.
Ahora,
y cómo mirarlo.
Esto no es como que ustedes entran a una exposición que, donde podrían estar todas estas cosas. Tú me cuentas que yo me acuerdo que fue un lugar así, a Mio Wolf, en Nuevo México, que tiene como esta historia, ¿no? También es una historia, hace como, pero en este caso es extraterrestre. Es como muy... Uh-huh. Ese lugar es alucinante, si pueden ir alguna vez. Creo que se está haciendo otro en Oregon. Como una mezcla entre Los Expedientes X y una película de Lynch. Era una cosa muy alucinante. Pero eso era una exposición. Entonces como que uno entraba y uno podía curiosear y uno podía meter mano, abrir cajones en una casa, ¿no? Uno podía abrir cajones, podría ver lo que estaba pasando en las pantallas, podía leer las cartas, etc. Pero acá hay un grupo de actores.
Claro, hay un grupo de actores que son Paulina Moreno, Juan Pablo Troncoso y Germán Pinilla, unas joyas de actores y actrices. Y hay algunas cuestiones, hay algunas historias que nos dejó REM. Entonces, a momentos se representan esas historias. Y eso lo hacen actuando de una manera más tradicional, si queremos. Pero también...
Pero ahí, entre medio de la gente,
entre
digo.
Entre medio de claro. la gente. Y también, además de representar, también ejecutan acciones. Entendemos la actuación como un arte cuya esencia está anclada a hacer cosas. Uh-huh. Y esas cosas que los actores y la actriz hacen... Pueden representar algo o no. Y sin embargo siguen siendo acciones propias de la teatralidad. Me refiero a acciones del tipo leer un poema, me refiero a acciones del tipo fundirse con...
Lo está pensando Guille, así como que puedo contarles y que no. Si no se les spoiler.
Bueno, acciones físicas.
Diálogos
entre ellos. Lo que quiero decir es que hay escenas que no son necesariamente representativas, pero sí son escenas en que ellos dialogan.
Ahora, puede ser una experiencia súper innovadora para un público que en general estamos acostumbrados a que cuando pagamos nuestra entrada para ir al teatro o recibimos una invitación, vamos y nos sentamos en la oscuridad a observar aquello que sucede en el escenario, allá lejos, ¿no? Y cada vez que a mí me pasa, todas las veces cuando las obras interactivas y los actores y actrices se bajan del escenario, yo así como, no, yo no quiero. No es el caso.
No es el caso.
Pero sí es el caso de que usted no va a estar sentado en la oscuridad.
Eso sí. No va a estar sentado en la oscuridad a menos que quiera sentarse.
Ah, puede hacerlo también.
Puede hacerlo. Hay sillas y también ha pasado con los grupos en estas 4 funciones que uh-huh. ya llevamos que han querido sentarse en el suelo o tenderse en el suelo. Cuando digo que hay pantallas, son pantallas en gran formato que están orientadas en el cielo, digamos, están colgadas estas pantallas. Entonces hay gente que también decide acostarse en el suelo y mirar al techo.
Ahora, ahí voy, iba a hacer mi pregunta, ¿no? Porque ustedes ya llevan 4 funciones.
Sí.
Las funciones, esto es muy importante que ustedes lo sepan, van de miércoles a domingo. Miércoles a domingo, o sea, ayer tuvieron función, hoy día tienen función.
Sí.
Y mañana y el sábado y el domingo, y quedan las funciones del 12 al 16 y del 19 al 23. Así que ahí todavía quedan 14 funciones.
Sí.
El domingo 9 no hay, porque hay elecciones, primarias. Están las primarias, recuérdenlo. Pero, y las funciones son a las 20:30 horas, de miércoles a sábado, y el domingo a las 17. Que me encanta ir al teatro el domingo, creo que es fantástico.
Funcionó tan bien el domingo, teníamos cierta precaución, y GAM dijo, no, sí, los domingos de teatro, que le llaman este...
Yo amo los domingos de teatro.
Y a las 5 de la tarde funcionó tan bien. Así es que un gran momento, vayan el domingo.
Es un gran momento.
Además que es más barato.
Eso es muy importante. Los domingos de teatro cuesta 5.600.
Exacto.
La entrada general es de 8.000, excepto para estudiantes y personas con discapacidad y personas mayores que tienen precios rebajados. Ahora, esos son los datos duros, pero uh-huh. Guille, codirector de No Mirar, uh-huh. del colectivo Zoológico, quienes están detrás de esta obra y de la trilogía, de la que esta es la segunda parte, luego te voy a preguntar por eso, decías que la gente ha tomado esto súper orgánicamente, ha participado. ¿Cómo van con eso?
Sí, y ¿sabes qué? Cuando uno habla sobre, nos ha tocado hablar sobre la obra, efectivamente se acentúa mucho el hecho de que no hay butacas, de que qué tengo que hacer, a dónde tengo que mirar. Y parece que cuando lo hablamos, la imaginación vuelve más problemático el ejercicio que cuando ocurre. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas muy rápido sueltan esa pregunta.
Y entran en la lógica.
Y entran en la lógica y deciden cada uno, qué hacer, cómo mirar y dónde mirar. Y entonces ha funcionado súper bien. Y los grupos, además, es muy lindo. Estos grupos espontáneos, que es el grupo de espectadores por función, tienen como un comportamiento también, como una identidad grupal.
Están dinámicas ahí.
Y es increíble. Y en realidad ha funcionado súper bien. Y creo que, sí, no se han... Se pasa rápido la incomodidad o la incertidumbre.
Es que hay mucha curiosidad, a mí me parece súper curiosa la experiencia, claro. Y las posibilidades. Y además creo que, aunque el formato pueda resultar extraño, ¿cierto? De alguna manera meterse con estas dos lógicas, ¿no? Como tú decías, con una mirada así como paranoica de decir, ay, que no me parece para nada locada en este caso, hay una red que controla, etc. Yo leo mucha ciencia ficción, entonces como que leo mucho sobre eso. Hay una red que controla todo, etc. Y por otro lado hay alguien que desapareció y dejó huellas y podemos ir. Entonces como tenemos un consumo de policial y de true crime y ciertos tipos de historias que nos resultan sí familiares. Entonces aunque pueda el formato ser distinto al contenido, tenemos las pistas. Eso por un lado, y por otro lado también es como la posibilidad de acercarse desde otro lado al ejercicio teatral.
Sí, a veces cuando enfrentadas a la pregunta de ¿qué es la teatralidad? A mí me gusta una definición o una proposición que dice es la capacidad de organizar la mirada de otra persona con mis acciones. Por eso estaríamos muy emparentadas con la danza, ¿cierto? Uh-huh. Entonces habría teatralidad en el plumaje de un pavo real, uh-huh. que quiere atraer a su compañera. Habría teatralidad
en el congreso que te digo.
En el congreso, o sea, como
en los medios de comunicación.
Si lo entendemos así. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que, si bien puede ser novedoso en lo formal, el ejercicio de la teatralidad sigue siendo el mismo que si estuviéramos en las butacas. Uh-huh. Creo que hay mayor, está puesta mayor capacidad de decisión en los espectadores de qué mirar, insisto, y cómo mirarlo, pero... O de no mirar, por supuesto.
Que
no
así
mirar,
se llama la obra.
Exacto. Pero el ejercicio esencialmente comparte los mismos principios.
Ahora, Guille, para cerrar, esto es la segunda parte de una trilogía y quizás hay quienes se están preguntando, bueno, pues yo no pedí la primera. ¿Puedo verla igual?
Claro. Sobre todo porque no tienen un vínculo narrativo. Es decir, no es que vi la primera temporada y ahora la segunda temporada son los mismos personajes.
Claro. Y no hay una en la temporada anterior.
Exacto. No tienen un vínculo narrativo las dos obras. El vínculo que tienen es específicamente en los contenidos a los que tú hacías referencia. Son parte de esta trilogía de la imagen, que es el nombre que nos hemos puesto. Le hemos puesto a estas creaciones. Y el vínculo es justamente la sobrepoblación de imágenes en la que habitamos, uh-huh. de la que somos víctimas y victimarios al mismo tiempo.
Claro.
Y las consecuencias colectivas o desde un punto de vista más épico eran abordadas en Mirar, de este fenómeno de la sobrepoblación de imágenes, y ahora en No Mirar es el mismo fenómeno pero abordado desde qué efectos tiene en la intimidad de las personas. Uh-huh. Entonces es un vínculo de contenidos, de preocupaciones, pero no narrativo.
Ya, y,
por lo tanto, se puede ir a ver No Mirar sin haber visto Mirar.
Perfecto. ¿Y Mirar la vamos a poder volver a ver? ¿O ver quienes no la hemos visto?
Ojalá.
Ojalá, ya. Está
Estamos
por ahí.
En proceso.
Por
de
ahora,
consolidarlo.
Por ahora, No Mirar. Hay funciones hoy y hasta el sábado, esta semana. 5, 6, porque ayer miércoles hubo, 6, 7 y 8. Y en las próximas dos semanas, de miércoles a domingo, uh-huh. las funciones son a las 20:30. Los días de miércoles a sábado y a las 5 de la tarde, perfecta. El domingo 16 y el domingo 23, las entradas las pueden encontrar ahí mismo en GAM y en las boleterías del GAM. También recuerden, el domingo es más temprano, hay descuento para el Club La Tercera y también hay descuento para estudiantes, personas con discapacidad y personas mayores. Hemos conversado con Guillermo Aguirre, quien codirige junto a Pablo Muaz. La dramaturgia es de Juan Pablo Troncoso junto con el colectivo zoológico. Paulina Moreno, Juan Pablo Troncoso y Germán Pinilla en las actuaciones. Sofía Croxato en la producción general. Pablo Muaz en el diseño integral. La música también es de la Paulina Moreno. El diseño gráfico de Paula Aldunate y la realización enteras del colectivo zoológico.
Sí, falta ahí en ese acreditaje la participación especial actoral de Cristian Sepúlveda y la participación en apoyo creativo en múltiples áreas de Kevin Hernández y Sandra
García.
García, gracias.
Hemos conversado con Guille Aguirre. Me dieron muchas ganas de ver No Mirar, así que esperamos haberles contagiado de esa curiosidad y tenemos que ir despidiendo el programa. Pero mañana regresamos con todo el equipo, con el Manu, con Pancho, con Tania, para hacer Semáforo desde las 10 de la mañana. Quédense en Radio Universidad de Chile y nos estamos encontrando.
A veces voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.